presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favre y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. Esto es El Huracán Bailable. Amigas, amigos, toda la gente, toda la audiencia, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de El Huracán Bailable acá en la radio de la Universidad de Chile.
Buenas noches, mi gente. ¿Cómo está? Se siente ese frío, pero está el calor dentro de los corazones de cada una. Hoy día se viene un tremendo programa, Cristóbal González.
Así es, vamos a tener a un destacado invitado, vamos a comentar de muchas cosas, pero antes de entrar de lleno en eso, queremos darle la bienvenida a nuestro gran amigo Sebastián de la Peña Nano Parra. ¿Cómo estamos, Seba, al aire?
Bien. ¿Cómo está, Cristóbal, Gonzalo? ¿Todo bien por allá? Yo contento, feliz, porque este fin de semana ha sido pero cargadísimo con todo el huracán bailable de Santa Feria acá en La Peña, así que contento, cargadito de energía, pese al frío, viento, marea, estamos pero a todo full perrín acá en La Peñita.
Hoy el viernes 16 de junio, Sonora 5 Estrellas, el Plan Chala, La Tranza y el huracán bailable de Santa Feria.
Exacto, batatazo, porque se presentó Plan Chala, luego a la una Santa Feria, La Trans y cerró Sonora 5 Estrellas. Fue una fiesta pero espectacular, como te digo, entre viento y marea, pero espectacular, porque la gente apoyando siempre al huracán bailable. Buenísimo.
Y hoy sábado 17, ¿qué se viene esta noche?
Sábado 17 tenemos a Mariel.
Grande.
Por supuesto, a Santa Feria. A la una.
Hoy tengo una caña.
Tierra Chumbeques, con toda la fiestoca bailable de Chumbeques, así que se viene entretenido, fiebre de sábado por la noche en La Peña, con Santa Feria, Mariel y Chumbeques, mi perrina, así que está súper entretenido. Oye, chiquillo,
dígame.
Les quiero comentar algo, como mañana es el Día del Padre, y tengo a mi hija hermosa en la casa, quiero mandarle un saludo, porque siempre me dice, papito, tú nunca me mandas ni un saludo, así que voy a tomar la atribución de mandarle un besito gigante a mi amorcito Javierita Tapia Villalobos. De seguro está con sus primitos, Dieguito y Maximiliano. Como mañana se celebra el Día del Padre, buena onda, un abrazo gigante para mi hija, porque mañana lo va a pasar fabuloso, y junto a mi sobrino, por supuesto. Disculpe que me haya tomado esa pequeña...
No, es tu casa, es tu casa.
Bueno, reiterarle a toda la gente, en la Peña de Nano Parra, en el barrio Bellavista, está pasando de todo Ernesto Pinto Lagarrigue, una peña renovada, con nueva estructura, nuevo sonido, súper bien, el mejor ambiente, están tocando grupos de cumbia permanentemente y otro estilo, han habido también presencia de bandas noventeras por estos días, Chancho en Piedra, Tiro de Gracia, hay un movimiento muy interesante en la Peña de Nano Parra.
Rey, ojo, disculpa, sí. el próximo jueves 22, tenemos puros clásicos, pero de rock.
Ajá.
Porque también quiero destacar que La Peña no es solo la cumbia, es la música chilena que rescata todos los géneros de nuestra música chilena. Tenemos a Tumulto, Arenas Movedizas y...
Clásicos del rock.
Son clásicos del rock.
Leyendas.
Sol de Medianoche. Así que se viene, pero espectacular.
Oye,
puro Lolosaurio el jueves 22, perrito.
Va a estar muy bueno eso.
Oye, Seba, anoche me di cuenta que entre 9 y media y 10 y media, a los primeros que llegaban, les regalaban un cover, algo, una atención, ¿verdad?
Exactamente.
¿O me equivoqué?
Estamos incentivando, la verdad, a que toda la gente llegue temprano y con este frío no esté fuera. Entonces, entre tempranito, entre 9 y media y 10 y media, nosotros les regalamos un terremoto o una chela de regalo, lo que ellos quieran, para que calienten el cuerpo. Y aparte vamos a tener stand-up comedy. Y bueno, hoy parte iniciando la banda de Sammy Maluenda, de Latin Jazz.
Baterista histórico de Cholo Mandinga, el Sammy.
Exactamente, bajista histórico de Cholo Mandinga. Entonces, para calentar los motores, para que la gente entre, tome un trago, escuche buena música mientras comenzamos con el show. Y ya la próxima semana partimos de lleno con stand-up comedy, y que estén atentos, porque vamos a tener toda la información en el fanpage de La Peña de Nano Parra, para que la gente esté siempre atenta a eso. Y también tenemos próximo viernes Banda Conmoción.
Buenísimo.
Esclavo, Lady Charon.
¡Qué bueno!
El viernes. Después el día sábado queremos rescatar a las cuecas, que las tenemos un poquito perdidas, y va Daniel Muñoz con los Marujos. y por supuesto Nano Parra.
Cumbia, cuecas, rock clásico, bandas de los 90, de todo está pasando en la peña de Nano Parra. ¿Cuáles son las redes sociales actualizadas para que la gente que está sintonizando pueda ir formándose de todos los detalles de la peña?
Tenemos fanpage La Peña de Nano Parra, Facebook Juan Orlando Báez Parra. También tenemos mi Facebook, que es Tanepla Tapia López. Tanepla, con T-L-A, Tanepla Tapia López. Que también tengo ahí toda la información de La Peña de Nano Parra. Bueno, Twitter y todas las redes sociales que se utilizan ahora.
Bueno, Seba, te mandamos...
Para que vean la información... Feliz de estar, que le comentaba adelante a Gonzalo que me siento uno de los panelistas más rascas de Chile. No. Porque fui el primer capítulo de ahí, puro contactos telefónicos.
Pucha, es que de repente a veces falla un poco la ciudad, el tráfico, el colapso, ¿no? Impide que nos podamos juntar físicamente, sí. Pero esta es tu casa y ya pronto te vamos a tener de vuelta por acá.
Exacto, es que aparte que siento que me pongo a comprometerme a estas cosas y por algo me dio el patatón a la cuchara la vez pasada, así que voy a tener que poner un poco de freno a mano. Y también le digo a todos los chiquillos que realmente en la vida no todo es trabajo, hay que también darle un tiempo de cariñito al cuerpo, a la familia y a la gente.
Eso, hay que aprovechar la tecnología. Si no puedes estar físicamente, nos vamos hablando por teléfono.
Sí, hoy día, hoy día sábado 17, la entrada está a 5 lucas, igual que anoche.
5 lucitas, lleguen temprano, 9:30, 10:30, yo se regalo un copetito. Y puede ser un copetito a elección si es que llegan de parte del Huracán Bailable.
Mira qué lindo. O sea, todo el que diga, vengo de parte del Huracán Bailable, paga sus 5 lucas y le regalan un copetito a elección.
Exactamente.
Maravilloso.
Exactamente. Por 5 lucitas y tenemos un show pero fabuloso. Y como les digo, estén atentos porque se nos vienen muchas cosas entretenidas, hay hartas cosas que vamos a empezar a trabajar desde los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a tener abierto para que la gente no solo se limite a ir a la peña viernes y sábado.
Genial.
Sebastián. Vamos a abrir la gama de banda. ¿Vos me queréis cortar, Cristóbal?
No, para nada.
No. Es broma, jamás. Entonces, queremos abrir, como te digo, la gama de bandas y de géneros musicales que nos importa, que no solo concentrarnos en la cumbre, sino que en todas nuestras bandas chilenas y todos los géneros musicales, chiquillos. Así que eso, pues, la invitación está hecha para que se vengan todos corriendo a la peña, porque está muy entretenido, la fiesta se está viviendo y por supuesto hoy día se nos viene con la banda más grande de la cumbre chilena, nuestros amigos de Santa Fe.
Lamentablemente es verdad. Ernesto Pinto Lagarrigue, número 80. Entrada general, 5.000 pesos. Recuerden, de 21:30 a 22:30, con un cover de regalo. Y si dicen que van de parte del Huracán Bailable, les van a dar un traguito a elección.
Exactamente. Y ojo, que nuestra máxima autoridad de Recoleta dejó que los estacionamientos fueran gratuitos. Así que sí. Si llegan temprano, pueden estacionar su auto totalmente gratis toda la noche, y más encima la peña tiene dos personas que están encargadas de cuidar el bienestar de los autos para que no vaya a pasar nada. Así
le daremos tu agradecimiento personalmente a la autoridad.
Pero de todas maneras, y un abrazo gigante de parte de don Nano Parra, que me dijo que le enviara por favor un cariño grande a don Power.
Bueno, un abrazo muy grande, y para que la gente se vaya preparando para esta noche que se viene bien potente, sea allá en la peña de Nano Parra, nos vamos justamente con un temita de Santa Feria para preparar y calentar el ambiente para esta noche.
Eso.
Esto es Turbo Brass.
El Huracán Bailable.
El Huracán Bailable.
El Huracán Bailable.
Nieto de inmigrantes palestinos que llegaron a Chile en el siglo XX, militante del Partido Comunista desde los 12 años, vicepresidente de Comunicaciones y Desarrollo Organizacional de la Federación Palestina de Chile, autor del libro Palestina, crónica de un asedio, arquitecto, sociólogo, magíster en urbanismo, creador de las aplaudidas farmacias populares y flamante alcalde de Recoleta, partidario de la cultura como un derecho y como una forma de integración. Un hombre que nos dice con fuerza y claridad, no todo lo público tiene que tener costo. Con nosotros, en el Huracán Bailable, esta noche, un honor y un placer tener al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Muchas gracias, muchachos, muchas gracias.
Buenas noches.
Honor que me hacen. Oye, hay que actualizar
la biografía.
Sí, ya no soy vicepresidente de Comunicaciones y Desarrollo Organizacional de la Federación.
¿Lo sigue participando?
Sigo participando y a veces tengo vocería de ellos, pero estoy abocado fundamentalmente a la labor de alcalde. Y hago clase en la Universidad de Chile, pero sigo ligado, muy ligado a la Federación, pero ya no en ese cargo.
Bueno, antes de comenzar con la entrevista, tenemos muchas cosas que preguntarle, alcalde. Agradecerle a la gente de Mr. Kebab en Avenida Larraín 6741, que nos han agasajado con un montón de comida árabe muy rica que iremos degustando durante el programa. Así que muchas gracias a ellos.
Muchísimas
por el
gracias, está todo notable. Muy bien, muy bien.
Excelente.
Alcalde, gracias por venir a este espacio para conversar de historia, política, cultura. Bienvenido. Cuenta su biografía, que usted empezó a militar en el Partido Comunista a los 12 años.
Ahí también hay
está malo eso.
No, ¿sí? Está malo.
Ah, ya.
Pero yo no empecé a militar en las organizaciones políticas de Chile. Mi primera militancia, que empieza a los 12 años, empieza en una organización marxista-leninista, pero del mundo árabe, ligada a la OLP, que es el Frente Popular para la Liberación de Palestina. En esa organización es donde yo ingreso a militar a los 12 años, y el 13 de septiembre de 1993, cuando se firma el Acuerdo de Paz de Oslo, yo abandono a mi partido hasta ese minuto y me convierto en militante del Partido Comunista de Chile el mismo 14 de septiembre, un día después.
¿Y qué edad tenía usted más o menos en esa época?
Al PC entré formalmente a los 26 años.
Ah, ya, perfecto.
Recién titulado de arquitecto y ya estudiando sociología.
Alcalde, y en ese proceso, en juventud, también quiso ser sacerdote.
Eso dicen las malas lenguas. ¿Sí? Sí, yo en algún minuto estuve pensando, yo creo inducido mucho por mi madre, que era muy religiosa. Así que yo estuve pensando en aquello hasta que vi la luz roja y me salvé. ¿No?
Dicen que la luz roja era de apellido Abun.
¿Sí? Dicen que la luz roja era de apellido Abun. Exactamente, sí. La verdad es que, mira, no exclusivamente el cura Abun, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando yo era joven que una organización tan jerarquizada como es la Iglesia Católica permitiera que algunos de sus comunicadores sociales más privilegiados, porque el cura Abun tenía todas las semanas programas, ¿no?
Una tribuna.
Exacto, era uno de los que más tribuna tenía. Fuera capaz de alinearse tan fuertemente con la dictadura militar. Yo recuerdo una en particular, ¿no? Recuerdo el comentario del viernes posterior a la Operación Albania, en donde salió avalando este montaje del enfrentamiento cuando nuestros compañeros fueron todos asesinados. Yo en esa época no era militante formal, pero trabajaba con la izquierda chilena y milité desde muy joven en la causa de la democracia en Chile, y por lo tanto ya tenía conciencia plena de todo lo que estaba pasando, y por lo tanto eso y otras cosas, ¿no? El mismo, ¿cómo se llamaba el arzobispo? El Medina, absolutamente oscuro, ¿no? Yo creo que era de lo más oscuro que había en el país, y otros más. Entonces uno miraba esa iglesia que se suponía que estaba motivada y movilizada por los valores del cristianismo y del humanismo cristiano, y uno se daba cuenta que no había mucha consistencia, que por lo tanto argumentos para permanecer en ese trayecto no existían.
Una iglesia que legitimaba las violaciones de los derechos humanos.
No solo que las legitimaba, sino que además encubría otras. No, la legitimaba, la encubría, sin dejar de reconocer, por supuesto, el tremendo valor y el tremendo rol que jugó la Vicaría de la Solidaridad. O sea, era una iglesia fragmentada, era una iglesia absolutamente fraccionada, ¿no? Y había una parte que era la iglesia a la cual hacía alusión Pinochet todos los días. Pinochet cada vez que asesinaba a alguien decía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Virgen María, y los ponía a todos ellos de sus principales escudos, digamos. Entonces eso generaba, generaba una distancia. Y déjame decirte que la venida del Papa en el año 87 también me marcó como una distancia definitiva. Yo estuve en el Parque O'Higgins para la venida del Papa. Fui con el que en ese entonces, con una fracción de lo que en ese entonces era un grupo folclórico que yo dirigía, un grupo de folclore palestino, y esperaba algo significativamente distinto de la visita del Papa. Y al no darse terminé de desencantarme, ya yo ahí ya era más, estaba cerca de los 20 años, había generado un proceso de alejamiento que era mucho más largo, pero que efectivamente llegó un minuto en donde me di cuenta que la religión y la iglesia católica en particular, pero la religión en general, no lograba dar respuesta a ninguna de mis inquietudes. Y estudié mucho de religión, ¿eh? O sea, yo hice clase en la Chile de arquitectura islámica, por lo tanto del islamismo. Estudié mucho la Torah también, estudié mucho el cristianismo. Y cuando uno empieza ya a salirse de un marco religioso, sino que a entender lo que son las religiones, la religión de Zoroastro, y empieza a mirarlas todas, se da cuenta de las regularidades que tienen. Y se da cuenta además, por ejemplo, de las mentiras originales que las sustentan. O sea, para una religión, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia y después de muertos los vamos a recompensar. Para otra, hay un Dios que es un agente inmobiliario que le regala la tierra de un pueblo a otro pueblo distante para que la ocupe a costa de ellos. Otro Dios dice que la guerra es santa. Entonces, cuando uno mira eso y logra confrontarlo con sus propias convicciones que va adoptando, sobre todo en una lucha por recuperar la democracia y la libertad, no te queda otra que apartarte, ¿no?
Alcalde, y bueno, yo le quiero consultar en ese periodo que usted nos está contando, que es como de un despertar personal, ¿no? En relación a las coyunturas que se están dando y a las posturas ideológicas y filosóficas que usted fue adoptando. Bueno, en el manifiesto de la Tercera, ¿no? Un texto muy bonito que escribió usted, cuenta que su padre, que era políticamente conservador, ya cuando usted ya está más acercándose a la militancia, a la lucha, le exigió retirarse de la política y usted le dijo que no había ninguna posibilidad, él ya no tenía ningún ascendiente sobre ninguna de las decisiones que yo pudiera tomar. ¿Cómo se siente hoy usted respecto a las decisiones políticas que tomó siendo joven? Y le quiero preguntar, ¿qué opina hoy su familia o derechamente su padre sobre su carrera política que ha sido de tantos aciertos y logros?
A ver, bueno, mi padre ya no está aquí.
Ajá.
No, y ahí tengo que hacer una infidencia. A mí me cuesta mucho hablar de mi vida privada, muchachos, pero en el ámbito de la confianza que ustedes me dan, yo soy hijo de padres separados. Mis dos padres son de origen palestino. Son familiares, yo soy Jadwe Jadwe. Y mi padre nos abandonó cuando yo tenía aproximadamente 3 años de edad. El tema al que se refiere ese fragmento del manifiesto es que cuando yo ya era bastante mayor, porque nunca recibimos apoyo de mi padre y fue un padre completamente ausente, cuando yo ya estaba metido en política, cuando ya había estado detenido varias veces en mi lucha, en lo que yo hacía contra la dictadura, llegó un día a exigirme que me retirara. Mi respuesta fue, hey, a esta altura ya no.
No hay piso.
¿No? O sea, no había piso, pero además yo ya había hecho un camino que era sin la figura paterna. Mi madre había reemplazado todo el cariño y mi madre, Magali Jadwe, a quien le debo todo lo que soy, había sido la figura paterna. Y por lo tanto, cuando yo digo no tiene ningún ascendiente sobre las decisiones que yo pudiera tomar, es porque nunca existió. Y mi madre, que también era una mujer y es una mujer conservadora, al menos siempre respetó todas, absolutamente todas mis decisiones, y hasta el día de hoy yo creo que al principio le costó mucho entender y aceptar que yo fuera alcalde y que estuviera en la vida política, porque además yo soy de una familia y de un entorno en donde desde chiquitito, cuando me convertí al marxismo, digamos, antes incluso ser militante comunista acá en Chile, me decían, cámbiate de partido, si no nunca llegar a ninguna parte. Oye, pero ¿hasta cuándo? Si tú no parecís comunista. Entonces, era todo un medio súper adverso que hoy día, después de todo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, yo fui candidato 3 veces antes de ganar en la cuarta oportunidad la alcaldía. Hoy día se sienten muy orgullosos y muy satisfechos y contentos de ver lo que hemos hecho desde una comuna como Recoleta.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, usted ganó la alcaldía de Recoleta.
Así es.
Y le quiero citar una frase que usted, que le dijeron en un programa que usted visitó, dijo, la frase es la siguiente: ustedes los comunistas van en procesión a lamer los calcetines a los Castro. Y usted, en respuesta a esa ofensa, se refirió a la columna de Villegas que él mismo escribió en apoyo al alcalde de la B, hoy detenido por las violaciones de los derechos humanos. Como dijo Redolé, la B, ¿cómo la B? ¿Cómo recuerda ese episodio?
Bueno, es un episodio notable, sí. Incluso está en el libro de Mala Imagen, plasmado como uno de los episodios notables, que fue, además, ahora que volvió Tolerancia Cero, lo recordaron como uno de los episodios notables. Porque Villegas es un hombre absolutamente predecible, pero absolutamente predecible.
Es un cómic en sí mismo.
Sí, pero además, mira, yo el otro día veía cuando entrevistó a Sandón, y a Sandón le preguntó, no estoy defendiendo la participación de Sandón, que me pareció bastante débil, ¿no? Pero le preguntó cuál era su modelo y su referente externo, a qué se quería parecer. La misma pregunta que me hizo a mí. La misma pregunta que le hizo a Camila cuando fue. Entonces, alguien que tiene las preguntas hechas, que no resiste análisis. Entonces, yo me acuerdo que con mis amigos más cercanos, nos juntamos a almorzar ese domingo antes del programa de Tolerancia Cero. Y comentamos entre nosotros. Y todos me dijeron, bueno, ¿y qué le vaya a contestar si te dice y si te saca a Cuba, a Corea del Norte? Y ahí fuimos diseñando en conjunto, ¿no?
En un almuerzo.
Estaba Jaime de Drapo, estaban otros, digamos, todavía me acuerdo. Y fuimos diseñando las respuestas una a una.
Ahí en ese almuerzo surgió lo de las bases militares norcoreanas.
Por supuesto, todo
eso
mira,
es
no,
cierto, ¿no?
Si me dice eso, le voy a decir esto. Si me dice esto, le voy a decir esto. Si me dice esto. Y en la noche se dio exactamente lo mismo que habíamos conversado, que era patético. Ahora, claro, la única, quizá, entre comillas, respuesta que no venía preparada, porque yo encontré que era una falta de respeto que alguien te diga, cuando te invitan a una supuesta entrevista para discutir contenido, claro, que alguien te diga, no, mira, ustedes van a lamerle los calcetines a los Castro. Eso es una descalificación tan brutal que en ese minuto, como yo leo los diarios todos los días y me mantengo muy informado, se me vino a la mente inmediatamente la columna de Villegas, en donde había dicho que él votaba por la B a pesar de su pasado, y se la devolví porque me la dejó goteando para que yo hiciera un gol de media cancha. Y desde ese día, mira, me hizo mucho más conocido el episodio en Tolerancia Cero contra Villegas que el haber ganado la elección.
Pese a que después, claro, digamos.
Fue justo 2 semanas después.
Sí, tiene 222 mil visitas en YouTube.
Exacto.
Un rockstar.
Absolutamente.
No hay bandas que ni siquiera llegan a esa visualización en YouTube.
Bueno, finalmente no se hicieron bases militares iraquíes o norcoreanas en Recoleta, pero sí se hizo algo mejor. Las farmacias populares las vamos a comentar a la vuelta, porque nos vamos a una pequeña pausa. Okay. Y regresamos en segundos con la segunda parte del Huracán Bailable.
Cumbia, el huracán bailable, el huracán bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable, una noche especial acá en Santiago de Chile. Estamos con Gonzalo Fauré, Camila Auriol siempre en los controles, nos acompaña ya Claudia Ales, también un saludo. Y tenemos al gran invitado Daniel Jadue acompañándonos en esta noche, alcalde de Recoleta. Saludar de nuevo a la gente de Mr. Kebab en La Raín 6741, la mejor comida árabe, que nos están agasajando esta noche con comida muy sabrosa. Alcalde, hablábamos hace un ratito acerca de la muy exitosas farmacias populares. Al respecto, usted dijo, el trabajo previo fue en secreto y duró mucho tiempo para evitar que se filtrara y sufriera un boicot. Sabíamos que iba a generar impacto, pero nunca pensamos que iba a ser tanto. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso y cómo se evalúa hoy el resultado de la farmacia, que ha sido muy replicada, ¿no?
Bueno, efectivamente, nosotros sabíamos que Esto iba a tener un impacto porque habíamos visto la diferencia de los valores y era algo que si lo lográbamos hacer iba a ser un golpe al modelo. Pero nunca pensamos que íbamos a estar, yo lo recuerdo bien, creo que estuve 180 días seguidos, por lo menos con 3 entrevistas en algún medio al día durante los 6 meses. Eso fue 182 días, me acuerdo.
Rockstar máximos.
Pero claro, o sea, esto fue... ahí fue cuando salí el anonimato, ¿no? A pesar de que no es la medida, ni la primera de innovación, ni la más impactante desde el punto de vista de el diseño de política pública. Podemos hablar de otras que yo creo que son mucho más impactantes.
Sí, vamos a conversar de otras, ¿no? Pero...
pero esto cuando salió, bueno, salió la derecha en bloque. No, no en bloque, no. No, tengo que ser justo. Salió la dirigencia de la derecha en bloque a criticarla, a decir que era un atentado a la libre competencia, que era inconstitucional, que esto no iba a funcionar, que esto era populismo puro, ¿no? Y a las 2 semanas ya teníamos muchos alcaldes de derecha copiando la medida porque eran los que tenían olfato y algunos legítimamente y honestamente habían entendido que esto era lo que había que hacer y se empezaron a callar las críticas. Claro. Y efectivamente nosotros logramos subir a todo el mundo en este carro que fue capaz de poner y de lograr un objetivo que había estado en todos los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, que era el hecho de atacar el tema de la especulación en los remedios y que nunca nadie lo había logrado. Y por lo tanto esto era efectivamente una política que escaló a política a nivel nacional en muy poco tiempo y que el impacto que tuvo fue múltiple y muy bueno. ¿A qué me refiero? El primero, todos se dieron cuenta que se podía innovar en la política pública, ¿no? Y nosotros somos una gestión profundamente metida en el tema de la innovación. Pero segundo, nos permitió discutir cuál era el rol de los gobiernos locales. Porque, por ejemplo, cuando estábamos discutiendo la farmacia popular, haciendo los estudios, nos dimos cuenta que habían 54 comunas en Chile que no tenían farmacia. Imagínate 54 comunas en Chile en donde si alguien se enferma, no existe dónde comprar un remedio.
Comunas aisladas probablemente, ¿no?
No todas, no todas. Hay algunas bien pericentrales que no tienen farmacia y que tenéis que ir al centro. Y efectivamente esto es un problema grave. Después nos dimos cuenta cuando hicimos la óptica popular que habían 213 comunas sin óptica en nuestro país. 213. Y quieren reírse.
Será como un 80% más o menos, ¿no?
Exacto. Hay más de 280 que no tienen ninguna librería en su territorio. Entonces uno se imagina el país en donde se supone que el motor de la economía es el mercado, la iniciativa privada, y uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué hay tantos lugares que no están servidos por el mercado? Y ahí es donde tú llegas a la conclusión que, claro, los comunistas lo sabemos de antes, al mercado no le interesa la prestación de servicio que hace, le interesa única y exclusivamente la rentabilidad que espera.
El reditud,
y cuando no hay rentabilidad asegurada, sencillamente no opera. Por lo tanto, en esa situación, ¿quién puede reemplazar al mercado? Solo el gobierno local, que asegura una distribución equitativa de las necesidades y los servicios. Entonces, ¿cómo podemos discutir, por ejemplo, que este país, el 67% de la gente no entiende lo que lee, ¿no? Y que este es un país muy inculto, si hay 280 y tantas comunas sin tener acceso al libro? Entonces, aquí había mucho paño que cortar y esto era una discusión que impactó fuertemente y movilizó a una enorme cantidad de alcaldes, no para copiarnos solamente, sino que además muy felices. A nosotros nadie nos copió, ¿eh? Nosotros inauguramos y pusimos los documentos al servicio y a disposición de todos los municipios de Chile al día siguiente. Esto es lo que hay que hacer y yo viajé por todo Chile asesorando municipios para que lo hicieran. Y todo lo que hemos hecho en innovación pública lo hemos hecho así, lo hemos puesto a disposición y por lo tanto estábamos felices. Pero además, muchos alcaldes empezaron a decir, a ver, busquen en qué podemos innovar nosotros.
Qué bonito.
Y la innovación nace de escuchar a la gente, porque nace detectar los problemas y buscarle soluciones. Pero además, logramos bajar los medicamentos y además logramos algo que fue súper impactante. Abrir una discusión política de modelo de desarrollo que en nuestro país estaba vedada. ¿Cuál era la frontera entre el mercado, ¿no?, y el Estado? Y nosotros nos metimos en la frontera, rompimos la frontera y avanzamos sobre ella para que todo se pudiera discutir. Y hoy día yo creo que muchas cosas se logran discutir a partir de esto.
De estos hitos.
Sí, pues.
Hablando de librerías y de lectura y de libros, comentar que tenemos acá Palestina, Crónica de un Asedio, el libro donde usted cuenta su experiencia de su primer viaje a Palestina, ¿no?
Así es.
Que para usted lo personal es muy importante, era conocer la tierra de sus ancestros, un vínculo cultural, histórico, político importante. ¿Nos puede contar un poquito cómo fue la elaboración del libro, cómo ha sido la aceptación, la circulación actual de este libro?
Mira, primero fue una cosa que yo preparé antes del viaje. Incluso antes de salir abrí un blog, pero un blog cerrado, de estos que tú metí los correos de las personas que pueden entrar al blog. Y le dije a mis amigos que habían participado en la despedida, que eran los que iban a poder leer lo que yo escribiera todas las noches al terminar el día sobre el relato en tiempo real, casi en tiempo real.
Como un diario de viajes.
Exacto, ¿no? Y empecé a escribir. Y me hice acompañar de una máquina fotográfica, que es la que además son las fotos que están en el
usted
libro.
Usted es autor de las fotos, sí.
Sí, sí, además. Y por lo tanto me traje más de 1.200 fotos que me permitieron reconstruir el viaje de manera súper detallada y en una escritura además muy liviana, muy fácil de leer. Yo creo que si alguien que le gusta leer toma el libro, se lo termina en un día, dos días y ya, porque uno tiene una velocidad el libro, ¿no?, bastante dinámica. Lo más importante para mí era lograr abrir una puerta para conocer el tema palestino, pero si yo me voy al libro de Spinoza, este de la ética, en donde define las tres etapas del conocimiento, ¿no?, que dice, se conoce primero a través de las sensaciones y las emociones, se conoce después a través de la experiencia práctica, ¿no?, y se conoce al final a través de la esencia, cuando uno ha logrado pasar esto. Y cuando uno veía los libros que habían sobre el tema palestino, se daba cuenta que eran libros tremendamente masocotudos, tremendamente densos, llenos de cifras, llenos de datos históricos, llenos de nombres, llenos de batallas, llenos... Entonces al final uno lo lee, y ese tipo de libro no era capaz de terminarlo nadie. Solo los gallos amargados como yo, digamos, que son capaces de leer lo que le pongan por delante, uno puede terminar. Y yo me di cuenta que hacía falta un libro que permitiera entrar al conocimiento del tema palestino, pero en la primera fase del conocimiento, que es desde las sensaciones y las emociones. Y eso fue lo que me propuse. Y la respuesta fue maravillosa. Sacamos una primera edición de casi 6.000 libros y está casi agotada.
¿Es posible una segunda edición con el recetario del cual usted me habló en alguna ocasión?
Bueno, ahí hay una receta además, porque lo culinario es muy importante en la cultura.
Sí.
La segunda edición viene, pero primero hay una edición que está en producción ya, que es este mismo libro con algunas actualizaciones básicas, pero en inglés. Y una vez que salga en inglés, vamos a hacer la segunda edición en español.
Bueno, este libro lo recomendamos totalmente para que toda la gente pueda entender, saber, conocer un poco más de la historia, del conflicto. Es un libro muy valioso para las personas, los jóvenes descendientes de palestinos, que acá en Chile son muchísimos, para que puedan, digamos, conocer y entender un poco más su historia y este vínculo histórico tan importante, ¿no?
Así es.
No todo tiene que tener costo, dijo usted, no todo lo público tiene que tener costo. Y también otro hito relevante de Recoleta es que ha sido eliminar los parquímetros de las calles.
Así es.
Es algo que personalmente hemos visto como músicos, a la gente ha llegado a Bellavista, por ejemplo, a estacionarse, y es maravilloso.
Hace minutos conversábamos con la gente de la Peña de Lano Parra y estaban muy agradecidos de eso. Claro. Nos pidieron agradecer.
Bueno, que fue un cambio cultural tremendo, porque además, Claro. Bueno, una vez un periodista me preguntó, bueno, alcalde, ¿cómo lo hacen ahora en Recoleta cuando no hay parquímetro? Y mi respuesta fue, bueno, igual como los 185 primeros años de la historia de la República, ¿no? Pues yo no sé en qué minuto nos convencieron en este país en que había que pagar por todo y que por cualquier cosa que tú hicieras tenías que darle una rentabilidad a los más ricos de Chile, que se han hecho multimillonarios esquilmando a la gente y abusando de todos y de todo. Y nosotros en Recoleta, una de las líneas de trabajo que desarrollamos fue enfrentar los problemas enfrentando el poder. O sea, cuando hicimos la farmacia popular, enfrentamos efectivamente la mafia de la farmacia y los laboratorios. Se habían coludido, estaban todos con integración vertical, algunos era una brutalidad. Cuando Claro. Hicimos la óptica popular, ustedes no se imaginarían lo concentrado que está ese mercado, a pesar de la imagen pública que existe. Y además lo mal que funcionan, porque esto de tener 283 comunas sin óptica y que todas las ópticas que hayan, el 80% esté concentrada en 5 comunas, es una cuestión que te habla de cómo opera el mercado, ¿no? Después nos medimos con los parquímetros, es el poder de todos estos personajes que se dedican a las concesiones. Aquí en Recoleta había una concesión por 41 años, o sea, 10 periodos alcaldicios seguidos sin poder administrar tu territorio, ¿no? Y además en una situación abusiva porque eran carísimos y lo peor, a los clientes de ellos los asaltaban, ellos no ponían seguridad. Los clientes de ellos ensuciaban, ellos no limpiaban. Los clientes de ellos deterioraban las calles, ellos no arreglaban las calles. Y si yo quería arreglar una calle, le tenía que pagar el lucro cesante de los días que no ocuparan los estacionamientos que les teníamos concesionados. Además, tenían trabajadores tremendamente maltratados, sin baños públicos, sin tener dónde almorzar, en jornadas tremendamente extensas. Pero además, con una mentira original igual a la de las religiones, ¿no? Los cuidadores de autos. ¿Ustedes conocen a alguien que alguna vez haya cuidado un auto? Cuando un auto alguien lo quiere asaltar, desaparece el cuidador informal, desaparece el de los parquímetros. Y nunca, en 7 años de contrato, ya no está vigente, la concesionaria puso jamás una denuncia o un juicio por robo en contra de sus clientes.
Mitología absoluta.
Pero claro, sí, pero si todo es un mito.
Claro.
Pero en este país la ideología del lucro es la que tiene... a este país como está, digamos.
Alcalde, bueno, hemos hablado de los diversos cambios sociales interesantes que se han hecho en Recoleta. Yo quería comentar también un poco con la audiencia lo que ha sido la experiencia del Festival WOMAD, ¿no? Un festival multicultural muy importante, de impacto internacional, de una trayectoria de más de 2 décadas.
De tres décadas,
liderado por Peter Gabriel, ¿no? Queríamos preguntarle un poco cómo había llegado WOMAD a Recoleta, que es un hito, ¿no? O sea, también yo creo que fue otro golazo junto con el de la farmacia. Solo bueno, que cultural, digamos.
Sí. Bueno, mira, quizá el hito después, si podemos conversar 2 minutos sobre el programa Escuela Abierta. Ajá. Yo creo que es lejos lo más impactante. Pero te voy a contar cómo llegó. WOMAD es un festival que diseñó Peter Gabriel hace 35 años. Que fue el punto de inflexión de la carrera de Peter Gabriel. De una carrera tremendamente exitosa cuando él se va a Egipto y se queda allá 3 años. Así sumergiéndose en la música profunda, en la música del mundo. Y él diseña este festival, pero con una visión absolutamente eurocéntrica, ¿no? En 35 años, por ejemplo, hay que decirlo, en 32 años, nunca había llegado a América Latina, no solo a Chile. Entonces, era un festival de música del mundo, pero que no abordaba todo el mundo.
O que acontecía en Inglaterra y en España principalmente.
Exacto.
¿No?
Sí. No, también en países de la Asia, había estado. Ajá. En Abu Dhabi, en Egipto y en otros.
Pero para estos rincones del mundo.
Pero para estos rincones no habían llegado. Y además nadie lo conocía, salvo los que habían tenido oportunidad de participar en un festival WOMAD en el mundo antiguo, digamos, ¿no? Y yo, que soy hijo de inmigrante, primero, nieto de inmigrante. Segundo, que declaramos a Recoleta como capital intercultural de Chile, porque está en una comuna construida por los inmigrantes desde el inicio de los tiempos, desde que la ciudad nace, y en el sector de la Chimba la ciudad ubica todo aquello que no quiere ver, pero que de lo cual se sirve, ¿no? Está el mercado, están los prostíbulos, están los regimientos, están los conventos, están los cementerios, al otro lado del río, y ahí se generan los espacios intersticiales que permiten que los inmigrantes lleguen y establezcan sus primeros lazos de supervivencia. Por lo tanto, era una comuna con una carga ideológica en ese sentido muy profunda. Y cuando yo tomo conocimiento de WOMAD, digo, bueno, postulemos. WOMAD se postula. Tú postulas y le pides a Peter Gabriel que te pase la franquicia, que es sumamente estricta. No puedes diseñar casi nada tú, ellos te dan todo. Pero tienes el espaldarazo, digamos, del y competimos ese año con unos tremendos países y ciudades multimillonarias, y nosotros fuimos con una propuesta de un WOMAD ratón, chino. Ratón. Yo me acuerdo que la postulación de los chinos era como de 7 millones de dólares el festival, y la nuestra era de 300 millones de pesos, que además al final ni siquiera nos los conseguimos, terminamos con una deuda brutal, digamos, pero ya lo traíamos. Y el primer año fue desesperante porque era como vender Coca-Cola en el desierto, porque no lo conocía nadie. No era como Lollapalooza, que tú vayas a Lollapalooza a ver lo que prendís la radio y lo escucháis todo el día. a Womack Tubay a ver lo que no había escuchado nunca en tu vida y lo que seguramente nunca más vaya a volver a escuchar.
Sí, hay que decir que para la primera edición estuvo Sinéad O'Connor como imán mediático,
bueno,
¿no?
Es que era para romper el cerco.
Sí, claro.
En la primera edición se hizo con headliner.
Sí.
La segunda y la tercera fue sin headliner porque empezó a madurar el concepto de Música del Mundo.
Se empezó a asimilar, digamos, claro.
Pero además de ser el concepto familiar, es el concepto donde uno va a descubrir lo que no conoce.
Claro.
A romper los prejuicios, ¿no? A romper los mitos y a perder el miedo a lo desconocido. De hecho, el lema de la última versión era: ven a Recoleta a descubrir el mundo.
Así nomás.
Y eso es. Y llegamos a los 60.000 asistentes, porque además tiene un tema que es una vocación en Recoleta, ¿no? Womack fue gratis la tercera edición. Llegamos a la gratuidad de la mano del Ministerio de las Culturas, del Consejo, más bien, a través del ministro Tone, y que fue maravilloso, porque tener un festival con 25 artistas de 30 naciones distintas, tuvimos una banda de rock chino que fue pero notable, una banda de rock japonés, los suecos, los...
Según Kuti, el hijo de Fela Kuti.
Eso fue la segunda edición.
La segunda, sí.
Entonces es maravilloso porque la gente va y ve cosas que verdaderamente maravillan y son de una calidad pero mundial. O sea, si tú me preguntáis, es lejos el mejor festival que hay en nuestro país, y se ha ido instalando. De hecho, ya estamos preparando la cuarta versión. En pocos días más vamos a empezar a dar noticias de aquello.
Vamos a escuchar una canción de una banda que se presentó en el Festival Womack, 47 Soul, de Palestina, que para toda la gente fue un gran descubrimiento. Lo vimos allá, también en el Clan. Vamos a comentar esos conciertos con el alcalde Daniel Jadú a la vuelta. Esto es 47 Soul en el Huracán Bailable.
To the fellaheen ball. día.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos en el Huracán Bailable. Ha sido una gratísima conversación con el alcalde Daniel Jadue, donde hemos hablado de la experiencia social y cultural en Recoleta. Estábamos hablando del Festival Womad, escuchamos a 47 Soul de Palestina, que estuvieron en el escenario principal, y también en un show off en el Clan, que ahí tuvimos la oportunidad de verlos, alcalde. Había un ambiente tremendo ahí, mucha gente de la comunidad palestina. El momento que salen ellos al escenario, "We are 47 Soul from Palestina", fue emocionante, tremendo.
Fue maravilloso.
¿Cómo recuerda usted ese momento?
Bueno, fue muy emocionante, primero porque era la primera vez que traíamos un grupo de fusión de rock con música árabe tradicional, en el formato de Womad, que es la música del mundo, que apuesta por esta fusión entre las músicas que son más tectónicas, ¿no?, con los ritmos y con los instrumentos contemporáneos, y a veces mezclando instrumentos contemporáneos con instrumentos más tradicionales. Y fue una experiencia maravillosa porque además, como te digo, nadie los conocía. Entonces, nosotros 2 semanas antes de Womad empezamos a lanzar por la web y por las redes sociales algunas cápsulas para que la gente prendiera. Y apenas mandamos la cápsula de Seven Soul, empezó a quedarla grande. Y fue pero inmediato. Y diseñamos en la segunda versión y en la tercera también el Womad Off, que es esto de poner a disposición de algunos locales, algunos de los artistas que traemos, efectivamente para presentaciones mucho más familiares.
Imagínate.
Y fue maravilloso. Fue maravilloso.
El ambiente fue espectacular, sí, ¿no? Esa noche, sí.
Bueno, después yo me he encontrado con ellos en varios lugares. Estuve con ellos en Londres, estuve con ellos en Palestina, en el Festival de Ramallah, en el Festival Internacional. Y hemos mantenido un contacto porque somos parte
ahora. No, ellos, bueno, que es como triste y alegre al mismo tiempo. En un momento yo hablé con los muchachos y me dijeron, a momentos nos hemos sentido aquí más en casa que en nuestra propia casa.
Sí, claro. Es que allá, bueno, además...
está la situación, ¿no?
Está la situación, no pueden ensayar muchas veces.
Se algunos complican, están movilizarse
fuera,
de un lugar
fuera
a otro.
Fuera del país, pero es una joda, la verdad, ¿no? Cuando ellos tocaron en Ramallah, ellos me invitaron y hoy día son, no sé, pues como aquí cuando tú llevas a Intigimani o cuando llevas a Quilapayún, que es una cuestión ya clásica.
Sí.
Y fue maravilloso, la verdad. Ahora, un descubrimiento, ¿eh? Ellos reconocen que Womad los lanzó de una manera sorprendente por el mundo entero, porque además cuando tú entras al circuito Womad, tú no entras al festival, entras al circuito. Entonces te convierte...
Donde hay veedores internacionales.
Exacto, y hay 7 Womad cada año, habitualmente, hay algunos años que hay más, otros años que hay menos, y empiezan a ir a todos los Womad, entonces eso te da una visibilidad.
Una plataforma, que sí.
Yo estudié en una escuela que se llama Yangtze, la reina, le mando mucho saludo a los que... pueden estar escuchando, si están ahí en línea o escuchándonos. Y la escuela, había muchos migrantes, habían chinos particularmente, habían argentinos, habían mongoleses también, había harto, yo tenía compañeros como Chilú, Linchín, que no nos podíamos comunicar, que solo jugábamos a la pelota juntos, pero sale, córrete, era como ese nuestro lenguaje. Y la directora con el tiempo se dio cuenta de que en la tarde el colegio quedaba libre y nos quedábamos todos ahí jugando, hacíamos talleres de voleibol y se empezó a generar una especie de jornada extendida, pero que fue porque nuestras mamás llegaban a las 7, 8 de la tarde a la casa. Exacto. Y nosotros nos entretenían en el colegio, que no era nada establecido, sino que nosotros salíamos a la 1, pero la directora dijo, los que quieran almorzar en el colegio, está ahí el espacio. Y en Recoleta, la otra vez, leyendo el diario, yo me di cuenta que salió este eslogan: tu escuela, el corazón de la comunidad.
Así es.
Y me hizo recordar en mi colegio Yangtze, y es un programa que se está lanzando en Recoleta.
Bueno, lo lanzamos hace 3 años. Yo creo que este es el programa de mayor impacto de todo lo que hemos hecho. Llegamos a Recoleta y los jóvenes nos decían, alcalde, mire, todos nos dicen que salgamos de la droga, que nos alejemos de la delincuencia, que nos alejemos de la calle, pero vaya usted a pedirle a la Junta de Vecinos que le preste la sala de la sede para hacer una reunión.
Tapita.
Vaya usted a pedirle a los adultos mayores que le presten la sede para hacer una tocata. Entonces, finalmente vaya a donde su padre a pedirle que le preste la casa para hacer una tocata. También porque la casa es chica. ¿Dónde terminamos? En la calle, alcalde. Necesitamos infraestructura. Y nos empezamos a quebrar la cabeza. Y nos dimos cuenta que los colegios nos entregaron una oportunidad maravillosa. Porque los colegios se ocupan hasta las 3 de la tarde y después quedan vacíos y son 300 salas son 20 patios, son 5 canchas, son 3 teatros, son 7 gimnasios que nadie ocupa. Y diseñamos, en respuesta a esta necesidad de los jóvenes, a esto me refiero con diseñar la política desde la vida de la gente, el programa Escuela Abierta, que abre la escuela, pero no solo con lo que pasó en Yancé, sino que se abre a toda la comunidad. Aquí cualquier persona puede llegar. Nosotros tenemos 125 talleres hoy día en la municipalidad, que organiza la municipalidad, pero hay más de 150 que organiza la comunidad con autogestión. Nos pusimos el primer año la meta de llegar a 5.000 personas que ocuparan los colegios en la tarde y llegamos a 18.000. Y después de 3 años, hoy día se está convirtiendo en política nacional, hay 65.000 personas que ocupan los colegios de Recoleta en las tardes, todos los días hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y todo el sábado y todo el domingo, y subvencionamos a comunas tan diversas como Santiago, como Providencia, como La Florida, como otras comunas en donde no hay escuela abierta, y la comunidad ha vuelto a sentir que la escuela pública es el corazón de la comunidad, es además el centro de la política, ¿no? Y súper relevante. Subimos 50% la matrícula municipal en Recoleta en 3 años.
Esos son cambios concretos. Alcalde, bueno, se nos acaba el tiempo.
Última pregunta. Sí. Cuando le dicen Jadue, la otra vez le dije a un amigo, no, vamos a tener al alcalde Jadue. Un amigo me dijo, nítido, ese weón debería ser presidente. Palabra de mi amigo. Usted, cuando le dicen Jadue, presidente, ¿qué siente?
Mira, yo el otro día lo conversaba con mi hija y yo siempre le he dicho a mi hija. Yo siempre quise ser alcalde. Ese era mi sueño, ese era mi norte, ahí estaba. Si tú le preguntas a mi hija, que es mis ojos, mi vida entera, ella sabe que su papá siempre quiso ser alcalde y que ese es el sueño de él. Yo no rehuyo de la responsabilidad, pero no está en mi depurado, ¿no? Si algún día la gente lo llega a sentir como necesario y mucha gente se pone de acuerdo, yo no soy de los que rehúya la responsabilidades. Pero si tú me preguntas si a mí me interesa,
¿sí?
No. Si puedo hacer un aporte, bien. Nunca voy a rehuir una responsabilidad. Pero además ahí hay un tema mucho más relevante también. Yo formo parte de un partido que tenemos una disciplina tremenda. Y mi partido me ha dispuesto en un lugar para el cual yo me preparé muchos años. Y esa es la responsabilidad en la cual voy a estar hasta que la situación y mi partido digan otra cosa.
Muchas gracias, el alcalde Daniel Jadue, aquí compartiendo con nosotros en el Huracán Bailable. Muchas gracias por su presencia. Muchas esperamos tenerlo ustedes, en una nueva oportunidad.
Encantado cuando ustedes lo digan.
Muchas gracias, muchachos.
Esto fue el Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Esto fue el Huracán Bailable.